Bueno, ahora sí, para finalizar la jornada de hoy, de estas décimas jornadas universitarias, la Radio del Nuevo Siglo, vamos a compartir un evento que a la radio hace historia y ha sido casi uno de los pilares allá en los principios, que es el radioteatro. En este caso, en particular, el radioteatro que va a tener lugar en esta tarde-noche, se trata de un radioteatro presentado por Teatro por la Identidad, por la parte itinerante de Teatro por la Identidad. Las miro para que me den el visto bueno de esta presentación. En un día especial, en una jornada especial, hoy se conoció la sentencia del Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba sobre la causa, la mega causa, La Perla, que dio el fallo de culpabilidad, encontró culpable a Luciano Benjamín Menéndez por las 282 desapariciones. Tanto el fallo, lo que se ha hecho en política de derechos humanos en los últimos años, como lo que vamos a presenciar ahora, forman parte de estos logros que se han ido consiguiendo con el tiempo. En el caso del radioteatro que se presenta esta tarde, se trata de dos cassettes de Luis Rivera López con la dirección de Joaquín Bonet. Las actrices son Cristina Friedman y Julieta Rivera López, que también integran la Comisión de Teatro por la Identidad Itinerante. Esto es una tarea permanente que hace Teatro por la Identidad, salir, dar funciones en teatros, en centros culturales, en plazas, en escuelas, para generar debate, reflexión y, por supuesto, militancia. Es una manera de ayudar también a abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de los nietos que todavía faltan restituir, en las identidades que todavía no se conocen. Quedan entonces en compañía de las artistas. El aplauso, por favor, para ellas, Teatro por la Identidad y el radioteatro de esta tarde.
Bueno, buenas noches. Voy a leerles una carta que siempre leemos en las presentaciones de Teatro por la Identidad y nos presentamos de la siguiente manera. Mi nombre es Andrea Marina Villamayor y puedo decirlo porque sé quién soy. Hace 16 años que en Teatro por la Identidad pronunciamos estas mismas palabras como apertura de nuestras funciones teatrales, porque aunque muchas veces nos acosen las preguntas y las dudas, algo sí sabemos. Yo soy quien soy. Sin embargo, hoy en nuestra sociedad, caminando junto a nosotros, hay casi 400 personas que no saben quiénes son. Durante la dictadura cívico-militar que gobernó del 76 al 83, el Estado secuestró muchos bebés que al momento de nacer fueron entregados a personas. En su mayoría, los criaron ocultándoles su verdadero nombre y su origen. Sus abuelas han recorrido un verdadero calvario de lucha y esperanza buscándolos. Y muy lentamente, mejor tarde que nunca, la democracia y la sociedad toda fue ayudándonos en esa tarea de indudable justicia. Así fueron apareciendo los nietos restituidos, descubriendo en forma increíble su origen, sus verdaderas familias, sus historias, terribles pero verdaderas. Y la verdad siempre es liberadora. Nosotros desde aquí, desde este instante apasionado de vida que es la función teatral y desde nuestra única seguridad, el amor, queremos de corazón ayudarlos a hacer. Hoy presentaremos Radio Teatro por la Identidad con la obra Dos Cassettes, escrita por Luis Rivera López, adaptación a Mancay Espíndola, en la voz de Gaby, Cristina Friedman, en la voz de Mariana, Julieta Rivera López, en los relatos, quien les habla, Andrea Villamayor. Esta obra fue escrita a partir de un texto documental, la desgrabación de un cassette enviado en 1983 por Gaby Riveros, a su hija Mariana, quien entonces tenía 9 años. Es el año 1983. Gaby, de 33 años, está en Estocolmo, Suecia, en su casa. Trae unos papeles en una mano, en otra un radiograbador. Esparce sus papeles y pone el grabador frente a sí. Lee lo que ha escrito en el papel.
Hola, Mariana. Mariana. No, no, así no. Hola, Mariana. Yo soy Gaby, tu mamá. Hace un rato hablé con una abuela y ella me contó algo de vos, de cómo estás, con quién vivís. Y eso para mí fue una alegría enorme, enorme, enorme. Claro, yo te digo que soy tu mamá, pero vos a mí no me conocés. Yo a vos sí te conozco. Te conozco desde que estabas adentro mío. Es que vos estuviste adentro de mi panza durante 9 meses, y en esos 9 meses yo ya te quise muchísimo. Un día saliste de mi panza y te vi. Creciste al lado mío, tomaste la teta, aprendiste a comer, diste los primeros pasos. ¿Llorabas? ¡Uy! ¿Cómo llorabas? Pero también te reías muchas veces. Vi crecer tu pelo, tus manos, tus dientes tan blancos, tan, tan separados. Pero siempre, siempre quedó grabado en mi memoria tus ojos. Esos ojos que se ponían brillantes cuando vos me veías llegar a la salida de la fábrica y yo te iba a buscar en la guardería. Y así vivimos las dos solitas en una casa chiquita donde nos venían a visitar muchos amigos durante un año. Y teníamos un perro, el negro, que entraba, salía de la casa, hacía un lío bárbaro. Un día yo salí a hacer las compras y no pude volver a casa porque vino un auto, me salieron unos hombres, me pusieron una capucha y no. Así no. Un día yo salí a hacer las compras y no pude volver a casa porque me agarró un señor malo y me llevó a un lugar donde habían otras mujeres, muchas mujeres que estaban presas, que también tenían a sus chiquitos que las estaban esperando y que ellas no podían salir a buscarlos, no porque no querían, sino porque no la dejaban. Durante todo el tiempo que yo estuve ahí, a mí tampoco me dejaron salir a buscarte. No podía ir a la calle porque había unos hombres con armas que me vigilaban todo el tiempo. Pero ahí adentro siempre soñaba con vos, que te buscaba y que te encontraba. Mientras tanto, vos te quedaste con una tía de unos ojos negros, hermosos, que te quería muchísimo, como yo también te quiero, pero que hoy no sabemos dónde está. A ella también se la llevaron, ¿sabes? Pero por suerte yo pude salir de ese lugar. Estuve allí muchos años, 5 años y medio. Cuando salí, lo primero que hice fue ir a la casa de tu tía a buscarte. La gente a veces mira para otro lado, porque cuando empecé a preguntar por vos y por tu tía, nadie me respondía nada. Y cuando te empecé a buscar por todos lados, me di cuenta que ya no me podía quedar en la Argentina, porque si me quedaba, me volvían a llevar a ese lugar oscuro. Por eso me fui. Me tuve que ir. Y estuve fuera de la Argentina durante todo este tiempo. Pero la semana pasada pasó una cosa. Sonó el teléfono y cuando atendí, una abuela me dijo, ¡la encontramos a Mariana! ¡La encontramos a Mariana! Todo este tiempo yo no supe nada de vos. Y ahora que sé dónde estás, puedo hablarte y puedo mandarte este cassette. Yo sé que tenés 9 años y que vivís con una familia que te quiere y te cuida, y eso a mí me hace muy feliz. Pero yo quiero que vengas conmigo, ¿sabes? Porque soy tu mamá. Yo quiero que sepas, Mariana, que yo nunca quise dejarte. Nunca te abandoné. Que esos hombres malos son los culpables de todo lo que nos pasa. ¿Vas a venir, Mariana? Yo tengo aquí en Estocolmo un lugar, en mi casita, donde podemos vivir juntas y no separarnos nunca más. Yo no quiero obligarte a vivir con una mamá que no conoces, pero yo quiero que vuelvas. Quiero volver a ver tu pelo, tus manos, tus ojitos. ¿Vas a venir conmigo? ¿Eh? Mira, acá hay una pieza con una muñeca y un montón de chocolates y la promesa de que no nos vamos a separar nunca más. ¿Sabes una cosa? Yo me acuerdo mucho de la última vez que te vi. Sí. Eras gordita y reidora. ¿Vas a venir? Todo este tiempo yo lloré mucho por vos, Mariana, y escribía tu nombre en las paredes pensando en vos, y poemas pensando en vos, y canciones pensando en vos. Ay, Mariana, ¿podés entender lo que te digo? Ay, corazón. ¿Te gusta que te diga corazón? ¿O no te gusta que te diga corazón? Bueno, corazón, ahora tengo que despedirme, pero solamente por un ratito, ¿sabes? Hasta que nos volvamos a encontrar. Y no sé dónde nos vamos a encontrar, si aquí o allá, pero cuando nos encontremos, nos vamos a dar un abrazo fuerte, 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 fuerte. Y en cuanto a las personas que te cuidaron, yo sé que en este caso no te mintieron y que te dijeron la verdad, y yo quiero agradecerles de corazón. Mariana, yo quiero que cuando pienses en mí, sepas que yo nunca quise dejarte, nunca te abandoné, pero hubo otras personas que no me dejaron, y que esa es la verdad verdadera. Bueno, Marianita, hasta muy pronto, mi amor.
Gaby, en Estocolmo, toca un botón de stop y se queda pensativa. Mariana, de 9 años, que está aquí en Buenos Aires, en la casa donde vive con sus padres adoptivos, ya que ella fue legalmente adoptada, ha escuchado a su mamá y está profundamente conmovida. Ahora ya ha pasado un año, 1984, desde aquella grabación del cassette, y estamos en Ezeiza. Gaby y Mariana están sentadas una al lado de la otra en un avión que está próximo a partir hacia Estocolmo, Suecia.
¿Me puedo sentar del lado de la ventanilla?
Claro que sí.
¿Y ese es el ala?
Ajá.
¿Y las alas se mueven como la de los pájaros?
No, las alas de los aviones siempre están quietas.
¿Y cómo vamos a volar entonces?
La verdad, Marianita, que no sé, siempre fue un misterio cómo hacen los aviones para volar, pero vuelan, ¿eh? No te preocupes, yo ya volé muchas veces y siempre llegan hasta donde van.
¿Y ahora vamos a Suecia?
Sí, mi amor, vamos a mi casa en Estocolmo.
Ah, ¿mamá?
¿Qué?
¿Qué? Que me dejaron faltar todos estos días al colegio, no me ponen falta ni nada.
Qué suerte, ¿no?
Uy, una suerte bárbara, porque antes si llegabas y media iba media falta, y ya después de menos cuarto, chau, va falta entera.
Mirá vos.
Vos no te querías quedar acá, ¿no?
¿Eh?
Digo, porque viniste hace unos días y ya te querés ir.
Bueno, pero por suerte vos ahora venís conmigo.
¿Tenías miedo que te vuelvan a poner presa?
Bueno, sí, Quizás un poquito de miedo puede ser.
Claro, porque yo tendría miedo si me ponen presa por nada que después me vuelvan a poner presa por nada, porque yo pienso que nada es nada, igual antes que ahora, ¿o no?
No, ahora, por suerte, la dictadura militar ya no está más, así que no creo que nos pongan presa, ¿sabes?
Claro.
Muy bienvenidos a bordo del vuelo 764 de Aerolíneas Argentinas, rumbo a Estocolmo. Les pedimos que abrochen sus cinturones, que ya estamos prontos para el despegue. Welcome aboard.
¿Por qué habla en inglés?
Y porque hay muchos pasajeros que no entienden el español, pero sí entienden el inglés.
Y si hay muchos pasajeros que no entienden el español, pero sí entienden el sueco, ¿se los dicen en sueco?
No, no creo.
¿Y de verdad vamos a volar?
Sí, de verdad.
¿Volar por el cielo, como los dibujitos?
Sí, por el cielo.
¡Ay, se mueve! ¡Ya vamos a volar!
No, 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 mira. Primero el avión toma posición en la cabecera de la pista. Después empieza a carretear rápido, rápido, rápido. Y cuando deja de tocar el piso, volamos. Yo estoy muy feliz de estar volando con vos, Marianita.
Yo una vez vi una película en la que el avión se caía. Va, en realidad el avión no se caía. En realidad todo el tiempo parecía como que el avión se iba a caer y al final el avión no se caía. ¿En esa tele que está ahí van a dar una película?
Sí. Pero no creo que sea la del avión que se cae.
No. No. Y no nos vamos a caer, ¿no?
No.
¿Cómo sabes?
Porque los aviones casi nunca se caen.
Sí, algunos se caen.
Algunos, pero muy pocos.
Ah, ¿y cómo sabes que este no es uno de los pocos?
¿Sabes una cosa, Marianita? Mira, hay miles de vuelos por minuto en el mundo. Y muy, 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 muy poquitos son los que se caen.
Claro, pero yo pienso que si volamos podemos caernos y morirnos.
No. Quédate tranquila. Que ahora que te encontré, no nos va a pasar nada malo.
Ay, ¿ya vamos a despegar?
Me parece que sí.
¿Y cuándo ponen la película?
Más tarde, cuando estemos arriba.
¿En el cielo?
Sí, en el cielo.
¿Vamos a ver una película en el cielo?
Sí.
Ay, se mueve, ya volamos.
No. Mirá, mirá qué rápido que pasan las cosas.
Como en una película.
Sí, como en una película.
Y esta vez no van a venir hombres malos que te pongan presa, ¿no?
No, esta vez no. Mirá.
¿Ya volamos, mamá?
¿Me das la mano?
Sí, tiembla todo.
No, tranquila. Quédate tranquila. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo estoy tranquila.
¿Volamos, mamá?
Sí. Volamos, Marianita.
Han pasado 14 años. Corre el año 1997. Mariana ya tiene 23 años. Está en Buenos Aires. Coloca un cassette y pone play. Y finalmente habla.
Hola, ma. Bueno, no voy a pedirte a esta altura del partido que uses la computadora. Es una lástima que te resistas porque con ella podríamos hablar más seguido o escribirnos todos los días. Pero bueno, sos una cabeza dura, así que ya me di por vencida con vos. Tuve que acudir a este sistema prehistórico. Pero ¿sabes qué? Estoy sentada exactamente en el mismo lugar que te escuché por primera vez. Va, en realidad el cassette me lo pusieron Claudia y Diego en el living, pero ellos lloraban todo el tiempo y no me dejaban escuchar una sola palabra de lo que decías. Por suerte después me dejaron traérmelo acá a mi pieza y puse play y te escuché. Tuve suerte, mamá, de haberte recuperado y tenerte, ¿sabes? Acá las abuelas buscan todavía a muchos como yo, que no tienen la suerte de tener vivos a sus papás o de estar en manos de gente tan buena como Claudia y Diego. Bueno, que como vos decís, ellos también son un poco mis papás. A mí me gusta decirles mamá y papá todavía. Fue una suerte que ellos no tuvieran nada que ver con asesinatos y muertes como les pasa a otros. Mamita, no es que no te quiera o que no sepa que sos mi mamá. Es que me siento un poco sola allá, ¿sabes? No fue fácil tomar la decisión de venirme a Argentina, pero ¿qué iba a hacer yo en Suecia? Digo, ahí es todo muy ordenado y todo, pero está lleno de suecos. Acá las cosas no están demasiado bien, pero es Buenos Aires. Y yo sé que en el fondo vos también tenés la cabeza en estas esquinas, en estos árboles, en estas calles. Pero sos tan cabeza dura que no lo vas a admitir nunca. Bueno, también un poco fue por esta ciudad que estuviste presa y te perdiste mi infancia. Va, por la gente de esta ciudad. Y por tu maldita solidaridad también. ¿Ves? Yo, en cambio, a la gente de acá la odio. Los suecos no me producen nada, y la nada es mucho peor que el odio. A veces, cuando voy a trabajar en tren, me da ganas de agarrarlos uno por uno y decirles, pero si por culpa de ustedes... Ay, mami, no te preocupes, no me estoy volviendo loca. Pero bueno, si me estuviera volviendo loca, tengo a quien salir, ¿no? Digo, ustedes sí que estaban locos. ¿De verdad pensaban que iban a poder cambiar las cosas así como así? ¿Que con ese ejército ridículo iban a poder crear ese mundo mejor que se imaginaban? Ese que todavía dibujás en el aire de tu habitación cuando nos quedamos hablando hasta tarde. ¿De verdad pensabas que todo eso iba a ser gratis? Bueno, supongo que no. Supongo que era un precio que estabas dispuesta a pagar, pero yo también lo estoy pagando, ¿sabes? Porque al final no sé si tengo dos países o no tengo ninguno. No sé si tengo la suerte de tener más padres que los demás o es que en realidad no tengo ninguno. ¿Y es justo que yo pague por tus sueños? Perdón, ma. Perdón. Ya sé que soy muy hincha siempre con lo mismo, pero son cosas que se me vienen a la cabeza y que necesito decirlas para poder ahuyentar la angustia que tengo. La angustia de no poder tenerte acá para que me abraces y me digas corazón y me digas que todo va a estar bien, que el hombre todavía tiene esperanzas. Esperanzas, ma. Esos son los mismos hombres que miraban para otro lado cuando nos separaron. Los mismos que ahora están contentos de poder comprar un electrodoméstico nuevo y quieren enterrar el pasado y olvidar. Sí, sería tan fácil si se pudiera olvidar. Estoy viendo a un chico, ¿sabes? Se llama Martín. Parece buen pibe. Pasó muy bien la prueba ideológica. Es un cuestionario, me decía. Y yo te veía a vos entre nosotros con tus preguntas. ¿Es un cuestionario? Pero contestó bien, ¿eh? Te gustaría. ¿Sabes qué? No sé si quiero tener hijos, ¿no? Digo, el mundo está tan jodido para traer chicos acá. Y ustedes los traían tan alegremente justo al medio del quilombo. No sé, te juro que ojalá yo pudiera no pensar y dar por sentadas las palabras de Martín y creerle y creerme y no dudar de seguir. Pero las cosas no son así, mamá. No son como vos y tu cabeza dura quieren que sean. Son como son, mucho más complicadas y difíciles. Hace 2 días que no lo atiendo a Martín. No es que no quiera ir más adelante. Es que, y que no me den ganas. Es más arriba de donde están las ganas, en la panza. No sé, como que el estómago se me retuerce. Ya sé qué me vas a decir. Me vas a decir, dale, corazón, adelante, si vos podés. Perdón, ma. Yo sé que vos querías que yo me quedara ahí con vos. Pero Suecia es para mí como una cárcel. Vos acá sufriste mucho, pero yo acá estoy mejor. Me siento sola, pero en el fondo estoy mejor. Porque vos no estás acá, pero acá están tus sueños. Y aunque te putee, esos sueños me ayudan a vivir. Aunque las crea imposibles, estas pavadas tuyas son las que me hacen de salvavidas cuando por acá sube mucho el río. Está bien, voy a llamarlo a Martín. Al final él no tiene la culpa. Bueno, yo tampoco tenía la culpa y vos me metiste en este quilombo. Aunque de eso se trata la solidaridad, ¿no? De meternos en un mismo barro y de darnos cuenta lo que nos pasa cuando le pasa al otro. Ay, en fin, me deliré un poco, ¿no? Te mando un beso muy, muy grande, mami. No quiero que te pongas mal por mí. Encontrarte fue lo mejor que me pasó en la vida, aunque ahora tengamos que estar lejos, aunque me sienta un poco sola y angustiada, y aunque vea el mundo un poquito más negro que vos, y aunque a veces quisiera tener una máquina del tiempo para retroceder y encontrarme con esa que eras a mi edad, y vivir esos tiempos de locura y de esperanza ilimitada, y sumergirme en ese mar tibio y violento que te llevó a tenerme, y gritar y llorar hasta quedarme muda. Pero hoy es hoy, mami, y esta es mi vida, acá, en Buenos Aires. A lo mejor al lado de Martín, no sé, pero siempre, siempre al lado tuyo. Como aquella tarde, ¿te acordás? Que volamos juntas por primera vez. ¿Sabes qué? Ese momento resume casi todos los momentos de mi vida. Siempre cerca, mami, muy cerquita de tu corazón. Te mando un beso enorme. Te quiero. Yo, Marianita, tu hija.
Gaby, de 47 años, en Estocolmo, ha escuchado el cassette que le ha grabado Mariana en Buenos Aires. Emocionada, contiene las lágrimas. No sabe bien si de profunda tristeza o de alegría, porque es cierto que el pasado no se puede cambiar, pero nos queda el presente. Hoy es hoy, y también el futuro, para siempre, para poder reconstruir.
Gracias.
Bueno, queremos agradecerles en nombre de Teatro por la Identidad por habernos invitado, agradecer al comité de estas jornadas Aruna. Hay muchísima gente que ha estado trabajando. Yo quiero agradecerles a mis compañeros de la radio, de la dirección de medios. Y bueno, hemos traído en cada función y en cada espacio que venimos, dejamos nuestros libros, nuestra última edición, con la compilación de las obras de los últimos 2 años. Así que voy a dejar uno para Aruna, por intermedio de Gastón Colaprete, en la UNDAV, a través de Daniel Escribano, el Consejo Consultivo de la Radio El Nuevo Siglo, a través de Ricardo Valle, y bueno, y todo aquel que quiera tener el libro de Teatro por la Identidad de su biblioteca, nos lo puede pedir. Muchas gracias, y si alguien tiene dudas sobre su identidad, o si sabe de un amigo, primo o vecino, no tengan miedo, acérquense a las Abuelas de Plaza de Mayo, nuestras abuelas están muy viejitas, están partiendo, así que anímense. Gracias. ¿Preguntar algo o decir algo? Ok, listo.
Muy bien.
Bueno, gracias. Gracias a las actrices. Una de ellas es nuestra compañera también en la dirección de medios. Nosotros tenemos, por suerte, en este año de los 40 años, la posibilidad de haberla tenido a Estela contando en la radio y en la tele de la universidad estas experiencias, este tiempo. Y me acabo de acordar de algo que dijo Estela, porque la primera pregunta que le hice es: ¿qué pensás que va a pasar con los juicios contra los genocidas? Y ella, con ese optimismo tremendo que tienen estas viejas, me aseguró que iba a pasar lo que pasó hoy y que iba a seguir. Así que vamos por los nietos, vamos por nuestros compañeros y vamos por las abuelas. Gracias, compañeras, a ustedes también.